El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta. Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Bogotá, de Colombia y del mundo. Este es el programa más valioso para nosotros, que habla de sostenibilidad, y es un trabajo que hacemos junto a la Universidad del Rosario y a U Rosario Radio. Es Planeta Sostenible, un programa que lleva más de 3 años emitiendo sin parar los temas y las buenas prácticas de sostenibilidad. Para nosotros esto es absolutamente valioso. En Planeta Sostenible estamos comprometidos en promover las buenas prácticas de sostenibilidad y así seguimos con una mesa de trabajo muy especial. Hoy nos acompaña Alicia Lozano. Hola Alicia, ¿cómo estás?
Hola Ángela, buenos días a todos. Aquí un placer estar con todos. Muchas gracias.
Gracias Alicia por acompañarnos en Planeta Sostenible y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Alicia, ¿qué piensas del tema de ser disruptivo para ser sostenible?
Pues a ver, ser disruptivo es ser innovador, es pensar por fuera de los paradigmas en los que estamos habituados. Entonces yo creo que es un requerimiento de la sostenibilidad, es dar un pasito adelante y incomodarse un poco, como hablábamos el otro día, y buscar soluciones que hagan el cambio.
Y en ese cambio, en el cual tú también, Alicia, has sido protagonista, hoy tenemos dos empresas muy interesantes, muy valiosas. Eso sí, antes de irnos a la sección, quiero darle un saludo a Nelson Duarte, que siempre hace magia atrás para sacar este programa adelante. Hola Nelson, ¿cómo estás?
Hola Ángela, un saludo muy especial para todos nuestros internautas y dándole la bienvenida a nuestros invitados a este espacio que se llama Planeta Sostenible.
Bueno, entonces siendo así, Nelson, nos vamos a nuestra sección Pacto Global por el Planeta.
Pacto Global, Red Colombia, por un planeta sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Hoy tenemos unos invitados muy especiales, unos invitados que desde sus liderazgos en dos empresas muy importantes en Colombia nos están mostrando que ser disruptivo es clave para ser sostenible. Alicia, me encantaría que presentaras a nuestra primera invitada o a nuestros invitados, pero iniciemos con Wong. Listo. Nuestra invitada inicial es María Fernanda López, quien es gerente de sostenibilidad de WOM Colombia. María Fernanda siempre ha estado enfocada en la búsqueda continua de generar un impacto positivo en la sociedad. Es profesional de finanzas y comercio internacional con doble titulación en administración de negocios internacionales de la Universidad del Rosario. Hola María Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos, ¿me escuchan? Hola, hola.
Ya te escuchamos. Hola, ¿cómo estás?
Bueno, feliz de estar en este espacio, más que honrada de hacer parte de estas conversaciones tan valiosas y sobre todo pues tan potentes para seguir haciendo eco y visibilizando el tema de la sostenibilidad.
María Fernanda, contémosle un poquito a los oyentes de tu perfil, porque eso también es clave cuando las organizaciones quieren apostarle a este tema de la sostenibilidad, a la estrategia conectada con estrategia de negocio. ¿Cómo es el perfil de María Fernanda para poder llegar a un espacio tan importante, una empresa tan valiosa como vos?
Bueno, yo creo que yo tengo una historia muy particular porque yo soy profesional en finanzas. Entonces, yo estudié finanzas y estudié administración en la universidad, pero yo creo que yo soy el resultado de ese algún día en una organización tuve la dicha de que el área de recursos humanos me dijo: en usted vemos algo que creemos que si lo potenciamos puede ser muy poderoso para trabajar en estos temas, y fue la vocación. Entonces desde ahí empecé a trabajar de la mano con una empresa que vio y apostó por mí a desarrollar y a trabajar en el tema de los proyectos sociales. Entonces empecé a conocer, a viajar y a conocer experiencias de otros países en términos de lo que estaban haciendo en emprendimiento. Fui, me formé en España, en esa empresa tuve la oportunidad de viajar a diferentes sedes de la organización y nos formamos en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Digamos que recibí un acompañamiento que permitió que mi perfil se orientara como a cumplir una vocación que yo ya tenía desde siempre. Digamos que a mí siempre me ha apasionado el tema social y creo que al final los temas profesionales o las carreras que uno elija luego se vuelven como un lienzo que uno va tejiendo y le va dando sentido en la medida que hace sentido con esa vocación que quiere desarrollar, y creo que eso fue lo que me pasó a mí. Entonces yo construí un perfil que obviamente pues tiene unas bases enfocadas en temas de administración, de proyectos, de gestionar proyectos, de todo el tema también que tiene que ver pues con relaciones y demás, con relaciones internacionales y negocios, pero creo que lo que más fortaleció el tema fue que creyeran en mí, y que creyeran en mí, con una compañía que creyera en mí y apostara por mí, y que sobre todo viera la vocación que yo tenía por este tema en particular, para pues ya así de manera vivencial terminar de estructurarlo y construirlo.
Gracias, María Fernanda, de verdad, supremamente inspirador, porque esto también nos invita es que parte de la apuesta de ser sostenible y de ser disruptivo para ser sostenible es ese escenario de vocación y de compromiso con las comunidades, y de también aprender a tener esas características, esos skills para poder convencer a una junta directiva para que le siga apostando a la sostenibilidad. Alicia.
No, y de verdad le dice una cosa que hemos dicho muchas veces, y es que toca tener como ese propósito muy claro. O sea, la gente que trabaja en esto es por vocación también y porque cree firmemente pues en la sostenibilidad. Entonces, pues ahora quiero presentar a David Cardona Serrano, el líder de la estrategia del área ESG para Web Health en Américas, implementando procesos que busca fortalecer y crear nuevas propuestas empresariales, brindando a la organización una ventaja competitiva para el sector. David es un líder disruptivo, que es nuestra gran palabra el día de hoy, que crea convencido en los procesos de innovación, emprendimiento y empresarismo de manera sostenible. David tuvo la oportunidad de ser parte de Deloitte, donde acompañó empresas del sector de hidrocarburos, energético, banca y retail en temas de sostenibilidad. Y, digamos, no solo en su experiencia laboral, sino en su vida tejido a través de la sostenibilidad, logrando procesos desde distintos sectores de emprendimiento, voluntariado, como manager de EFR, y ahora pues, acompañando a esta organización de la cual hace parte pues el Pacto Global, que hace parte del Pacto Global. Entonces, más bien, David, cuéntanos un poquito más quién eres y qué te motiva y cómo terminaste tú trabajando en estos temas.
Gracias, Alicia. Un saludo para todos y todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Bueno, les cuento un poco sobre cómo yo también llegué a esta gran empresa y también a este maravilloso cargo que tengo y las actividades que puedo desarrollar día a día. Yo realmente desde muy pequeño he tenido la oportunidad de evidenciar y vivenciar lo que es en su principio la responsabilidad social corporativa. La mayoría pues de mi familia se ha desempeñado en este sector, y he podido verlo a través de tanto de lo humano, del servicio al otro, desde la academia, pasando pues por todo lo que hoy en día conocemos como sostenibilidad. Tuve la oportunidad cuando implementaron, por ejemplo, los objetivos del milenio. Hay una historia muy, muy, muy chistosa, y es que mi mamá estaba, pues ella siempre ha sido líder también de áreas de responsabilidad social empresarial, y ella y yo nos sentábamos a conversar sobre estos temas, cómo se podían hacer cosas diferentes desde las organizaciones, incluso aquellas que posiblemente en ese momento no le creían al tema y que realmente evidenciaban solamente un crecimiento financiero, y que luego uno las ve y son una de las empresas más comprometidas en temas de sostenibilidad. Y a partir de ahí, con mi trayecto también en Deloitte, frente a la consultoría y la auditoría, me di cuenta que realmente es mi pasión. No solamente estamos impactando de manera positiva al planeta, no solamente estamos impactando de manera positiva a las comunidades, sino también a uno mismo. Uno se vuelve consciente, uno se vuelve, como ustedes lo han dicho, disruptivos. Tiene que pensar de manera diferente, porque para poder obtener resultados distintos hay que hacer acciones diferentes. Entonces ahí también uno tiene que volverse un poco abierto y un poco también solitario en muchas ocasiones, para poder llegar a dar los resultados necesarios y poder realmente implementar estrategias que hoy en día pues ya muchas de las organizaciones quieren implementar y quieren hacer.
No, buenísimo, de verdad. Y estos perfiles, los perfiles que ustedes tienen, inspiran a los oyentes, inspiran a los profesionales que dicen, bueno, ¿y yo qué necesito para tener un área de sostenibilidad en las organizaciones? Bueno, aquí tenemos dos líderes que llevan en su sangre el tema de sostenibilidad, que es lo que necesitamos. Y bueno, voy a comenzar con unas preguntas. David, ¿qué es WebHealth? Contemos a los oyentes, ¿qué es tu organización? ¿Cómo funciona?
Claro que sí, Ángela. Bueno, les cuento, WebHealth es una organización global. Nosotros estamos ubicados en más de 50 países y tenemos más de 120 mil empleados, a los cuales llamamos Game Changers, porque todos los días estamos cambiando el juego. Y la idea de nosotros, nuestro objetivo como organización, es justamente la entrega y optimización de experiencias humanas a todos nuestros clientes a través del servicio al cliente. Entonces atendemos asistencias comerciales, analítica de datos, soporte técnico. Tenemos también un tema de contact center, donde también brindamos esos servicios a nuestros clientes. Y pues estamos con muchos, muchos sectores. Tenemos el sector de telecomunicaciones, el sector financiero, también atendemos el sector automotriz, moda, retail, alta tecnología, entre otros sectores donde les estamos brindando este servicio.
Muy bien, y vamos a partir la conversación pues entre ustedes dos. Entonces vamos a ir rotando pregunta de un lado y pregunta del otro para poder conectar después. Entonces ahora me gustaría preguntar, ¿qué es WOM? María Fernanda, cuéntanos un poquito de esa empresa, y en la medida en que la sostenibilidad tiene que conectarse pues con el core de negocio, ¿cómo es esa visión de sostenibilidad que tiene WOM?
Bueno, nosotros somos una compañía que llegó al país en un momento súper complejo. Nosotros somos el cuarto operador de telefonía móvil. Llegamos a un sector que durante los últimos 20 años permaneció estático. Nosotros llegamos, hacemos parte de un grupo de inversionistas ingleses que creyeron y apostaron por generar más transformación en torno a las telecomunicaciones en el país. Y es que pues el segmento de conectividad todavía sigue siendo un gran reto. El tema de que todavía más o menos 20 millones de colombianos, aproximadamente 20 millones de colombianos, no pueden acceder a conectividad sigue siendo un reto como país, tanto para las entidades públicas como privadas, porque significa que aún tenemos mucho por hacer en este campo, porque además la pandemia nos hizo darnos cuenta de que realmente el tema de la tecnología y la conectividad ya no son algo ideal, sino que son un tema básico. Cuando se volvió la única manera para comunicarnos, para acceder a servicios de salud, para la educación, para el empleo, para el emprendimiento, nos dimos cuenta que realmente hay mucho todavía por hacer en el sector de telecomunicaciones, y llegamos como una nueva apuesta a seguir fortaleciendo y aportando a cerrar esa brecha en términos de acceso digital y conectividad en el país. Llegamos en el 2019 en la última subasta de espectro del gobierno. llegamos con un compromiso que yo creo que desde el momento cero hizo clic con lo que iba a ser nuestra apuesta por sostenibilidad, y fue que nos entregaron el compromiso de conectar por primera vez a 648 localidades que nunca habían tenido acceso a conectividad o a servicio móvil. Yo creo que eso fue lo que partió el compromiso de lo que nosotros quisimos dibujar en torno a la sostenibilidad, porque ya les voy a contar por qué esto se volvió clave para nosotros. Pero aparte de eso, somos una compañía que llegó con el pleno compromiso de cambiar la regla. Nosotros tuvimos que nacer y crecer en plena pandemia. O sea, nosotros llegamos en el 2020, tuvimos que contratar personas, montar antenas, construir infraestructura en plena pandemia, lo cual nos retó también a sacar lo mejor de nosotros como compañía para realmente poder ya el día de hoy, a 17 meses, yo ni siquiera todavía tenemos dos años realmente comercialmente al aire, porque si bien llegamos en el 2020, nos tomamos todo ese tiempo para montar la operación, salimos al aire comercialmente en abril del 2021 y empezó pues todo el compromiso por ponernos al día, y sobre todo también por, como hace cualquier competencia, retar también al sector a entregar lo mejor posible a los clientes en términos de servicio, en calidad y sobre todo en esa apuesta de seguir creyendo y trabajando para que cada vez más colombianos puedan acceder al servicio de telefonía móvil. Nosotros apostamos por la sostenibilidad desde el momento cero, y yo creo que esto es un caso importante y muy bonito de contar, porque a diferencia de muchas empresas que se toman como el tiempo de decir como bueno, lo dejamos para después, o bueno, sería chévere, pero primero enfoquémonos en generar ingresos, nosotros al contrario de esto dijimos, desde que llegamos a Colombia, esto va a ser un eje estratégico para nosotros, y ahí construimos un modelo de negocio sostenible que se articula y lo que hace es armonizarse con lo que somos como negocio. Involucra a nuestros colaboradores, a nuestros WOMers, desde ese ADN con el que llegamos al país a transformar y cambiar las reglas en el sector, también lo queremos hacer en la sostenibilidad, y empezamos a construir proyectos, primero de la mano también en esas localidades donde llegamos por primera vez, porque nos dimos cuenta que más allá de montar infraestructura, a veces parece sencillo decir, bueno, ya está la antena, ahora ya todos se pueden conectar, y resulta que no. Hay procesos en los que tenemos que acompañar a las personas y decirles por qué es importante ahora acceder a una red que es en su totalidad 4G, es decir, es la última tecnología disponible. Cómo enseñarles que el dispositivo móvil que han usado toda la vida ya no funciona en esa tecnología. Entonces eso nos retó como a seguir avanzando y a ir y a comprometer a crear proyectos sociales que fueran, hicieran sentido con esa comunidad y esas personas a las que llegamos a atender.
Bueno, Fernanda, te me estás adelantando con varias preguntas, entonces
vamos. ¡Perdón!
Parte. Primero, Julio, quiero dar la bienvenida al director ejecutivo del Global Compact, Mauricio López, quien nos va a saludar para continuar con las preguntas.
Con mucho gusto a todos, un gran placer que nos acompañen en nuestro podcast laureado, creo yo, el más importante podcast de sostenibilidad del país, Planeta Sostenible. Que hacemos con la Universidad del Rosario, Plataforma Huertos Radio. Y encontrar hoy dos personas apasionadas con estos temas nos llenan de emoción. En los temas del cotidiano, en los temas de la comunicación, en los temas de los servicios. Y esa es la riqueza que tiene Planeta Sostenible. Entonces, muy bienvenidos y continuemos, Ángela María, en este interesante programa.
Gracias, jefe. Pero entonces, nos adelantó un poquito María Fernanda con la siguiente pregunta frente al cómo, pero entonces yo le voy a preguntar a David. David, ¿qué tan complicado es pensar en sostenibilidad en sus organizaciones? Y ahora le pido a María Fernanda que también nos diga cómo ha sido, continuando con la historia que ya venía diciendo. David.
Bueno, mira, Ángela, realmente tiene sus variables. Es, cuando hablamos de sostenibilidad, existe una necesidad en común, y creo que María Ángela me lo va a confirmar, y es cómo nosotros desde estas áreas y como organizaciones podemos empezar a generar una estandarización de una medición del sistema de gestión de sostenibilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando hablamos en términos financieros, ¿sí? Y cuando empezamos nosotros como organizaciones a declarar y a mostrar nuestros estados financieros, se demuestran de una manera similar. Hay una estandarización del proceso y a partir de eso se pueden tomar decisiones para tomar medidas y cerrar esas brechas y mostrar los buenos resultados. Eso es como una de las partes más difíciles que ahorita nos enfrentamos los líderes de sostenibilidad. Es cómo nosotros, o a través de qué mecanismo o metodología, vamos a mostrar esos resultados. Por ejemplo, a través del Pacto Global se nos facilita un poco mostrar cuáles son esas gestiones que estamos haciendo en esos 10 principios y cómo nosotros podemos empezar a cerrar brechas como organizaciones para justamente cumplir con esas necesidades que los grupos de interés están teniendo. Entendiendo los grupos de interés, a todos aquellos actores que nosotros impactamos de manera directa o indirecta como organización. Entonces pueden ser empleados, puede ser el gobierno, clientes, proveedores y entre otros que consideremos relevantes para nuestra gestión organizacional. Entonces eso es como lo principal que tenemos que tener en cuenta cuando alguien quiere implementar un área de sostenibilidad. Es primero, ¿quiénes son esos actores alrededor de la organización? ¿Y cómo me voy a relacionar con ellos? ¿O a través de qué mecanismos me relaciono con ellos? Y segundo, la alta dirección está comprometida. Eso es otro tema muy importante porque la sostenibilidad es top-down, no bottom-up. En realidad, la alta dirección tiene que estar muy consciente de que quiere implementar una estrategia de sostenibilidad dentro de la organización. Y si no es así, pues va a ser mucho más difícil para los líderes de las áreas poder ejecutar y realizar acciones y empezar a hacer mediciones frente a eso. Entonces lo primero es convencer a la alta dirección, demostrarles realmente que es un tema que genera valor, que realmente hoy en día la mayoría de los actores o individuos del sistema nacional e internacional lo están solicitando y lo están preguntando, sobre todo cuando hay grandes cuentas de por medio y grandes clientes de por medio, pero también generar una línea base que nos permita a nosotros medir como organizaciones cómo estamos mejorando y qué brechas tenemos que cerrar.
David, ¿es complicado pensar en una estrategia de sostenibilidad? ¿Cómo sientes tú esa pregunta como profesional y como persona? Y lo digo frente a esas empresas que dicen, no, eso es costoso, eso hay que hacer muchos cambios. Algo puntual.
Sí. Pues Ángela, mira, nosotros, y como les mencioné desde el principio, somos del sector BPO. Usualmente, tú no vas a escuchar el sector BPO hablar de sostenibilidad. Entonces, ¿cuál es el propósito? Es realmente tener un objetivo, qué es lo que quieres impactar como empresa, independientemente en el sector en el que estés. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que tú dices, Ángela, no, es que eso es un tema que solamente, por ejemplo, el sector de hidrocarburos o el sector minero, que tiene unas normatividades ya establecidas, puede hacer porque los están midiendo y los están obligando a hacer. Pero hay otras organizaciones, como es el sector de telecomunicaciones, como somos el sector de BPO, donde ofrecemos servicios, que a veces es un poco más gaseoso el cómo aterrizar esa estrategia, pero es importante identificar y entender desde la misión y desde de la mega organizacional cómo a través de la sostenibilidad vamos a generar ese camino y esa hoja de ruta para poder alcanzar esas grandes metas como compañía. Entonces no es difícil, realmente es simplemente entender claramente cuál es la estrategia, a dónde se quiere llegar como organización y a partir de ahí se puede generar esa estrategia de sostenibilidad.
Y trabajar como aliados, como le estaba diciendo. Alicia. Ah, no, María Fernanda.
María Fernanda nos debe la segunda parte de su pregunta y de su intervención y tenemos muchas ganas de entender un poquito así cómo nace esa estrategia de WOMI, cómo la van construyendo dentro del equipo y dentro del negocio. Y de pronto también qué jalan de arriba, ¿no? Porque son una empresa que también tiene impuestas algunas metas que me imagino serán muy ambiciosas.
Pues entonces, retomando, yo creo que tomo muchos elementos de los que menciona David. Al final yo creo que este tema ya trasciende mucho. Yo creo que en la década de los 90, de hecho cuando estábamos en la universidad, no botaré la cédula, pero en esas épocas cuando nos enseñaban en la teoría que al final el objeto, es más, a mí en mi carrera el objeto básico que decían para una empresa era maximizar las utilidades, siempre así, siempre fue como la premisa magnánime para enmarcar un negocio. Pero con el pasar de los años nos hemos dado cuenta, y yo creo que eso es algo que nosotros entendimos desde el inicio en WOM, que no es suficiente. O sea, al final realmente ya hay unos retos que sobrepasan el tema del tema económico. Y tiene que ver todo ese tema del compromiso también y el entendimiento del hábitat, el planeta en el que estamos y la interrelación social que tenemos con los diferentes entes como compañía. una compañía ya no solamente llega, dice tengo capital y max retorno mi capital y me voy. Realmente ya entran en juego muchos otros elementos que parten de la misma premisa. Este año se cumplió el día el sobrecargo del planeta. O sea, ya necesitamos más planetas para cubrir el tipo de vida y dinámica que estamos realizando, y eso ya se vuelve una alerta para la sociedad y para nosotros como negocios también. Que es decir, al final la sostenibilidad nosotros lo definimos de una manera muy bonita, y es sostenibilidad es equilibrio. Y es buscar ese equilibrio en yo quiero generar un negocio, porque evidentemente es lo que hace sentido para los modelos económicos de la empresa, pero yo necesito, mientras genero ese negocio, generar equilibrio entre el impacto que genero a nivel de sociedad con esos grupos de interés que nos mencionaba David, es decir, todos esos grupos de personas que tienen que ver directa o indirectamente conmigo, mis proveedores, mis colaboradores, mis accionistas, el gobierno, todo el ente incluso de mis aliados, se vuelve un ecosistema con el que yo tengo que aprender a armoniosamente buscar ese equilibrio. Y adicionalmente, ser responsable y comprometido con los recursos que yo estoy invirtiendo para la generación de esos recursos como negocio. Entonces, si bien es cierto que hay negocios en los que ya van mucho más avanzados porque tienen unos compromisos y un impacto que se ha empezado, yo creo que a visibilizar con mucho más tiempo, yo creo que hoy en día la sostenibilidad es un compromiso incluso de cada una de las personas que estamos en el planeta hoy en día. Y es, yo tengo que creer que ese equilibrio lo tengo que generar desde mi rol de trabajo, desde mi emprendimiento, desde mi rol de madre, amiga, compañera, líder del área de sostenibilidad, para tener ese discurso con el que yo voy a ir a las mesas directivas y a las juntas de accionistas a demostrar por qué es importante no perder el foco de que es un equilibrio, de que al final esa meta de lograr esos objetivos no va a ser cumplida si no logramos ese mismo equilibrio y ese mismo desarrollo en los otros dos ítems, tanto de medio ambiente como de desarrollo social. Entonces, para nosotros esto fue, es más, nosotros lo enmarcamos dentro de algo que nos define, y es que WOM no tiene misión ni visión. WOM nace como una compañía que se define con un propósito, y ese propósito es el de llegar a transformar el segmento de las telecomunicaciones en Colombia de la mano con transformar el entorno social y medioambiental del país mientras desarrolla esa máxima. Y lo hacemos apalancados en unos valores. ¿Por qué no tenemos misión y visión? Porque me parece que eso es algo que pueden decir, bueno, pero ¿y ellos tan raritos? Lo hacemos por una razón simple, y es que consideramos que los valores no mutan. Nosotros tenemos cuatro valores. Esos valores son la pasión, el compromiso, la honestidad y la valentía. Esos valores no van a mutar, pero el ecosistema y las mismas variables macroeconómicas, como nos estamos dando cuenta en momentos como el actual, van a seguir variando. Y nosotros como compañía, lo que queremos seguir haciendo es basarnos en esos valores para apostar y siempre recordar esa premisa y ese propósito máximo que tenemos como negocio. De ahí que sea tan clave que la sostenibilidad haga parte de la línea estratégica del negocio. Y que no nos demoráramos, como tú decías. Yo creo que la principal paradoja es que mucha gente habla de sostenibilidad y dice, es que eso es gastar plata, es regalar plata. Regalen cosas en diciembre y cumple. O eso es excepción tributaria. Mira, nosotros como compañía no recibimos una sola excepción tributaria por lo que estamos haciendo en términos de responsabilidad social y sostenibilidad, porque básicamente por el momento en el negocio en el que está, no hace parte de los ítems que lo mueven. Si nos mueve, es ese racional de que esto creemos y consideramos con toda la convicción, ya no es algo ideal, ya no es algo de ay, tan chévere que sería hacerlo. Es necesario. El mismo consumidor, yo creo que en este momento, como personas y como clientes, todos tenemos acceso a cantidades infinitas de información, y eso nos hace ser más exigentes también en lo que esperamos y buscamos de las empresas. De ahí también lo clave que se ha vuelto este tema para la conversación y esa alineación con las expectativas de negocio.
Ay, estás hablando de una cosa muy disruptiva, definitivamente, que es bajarse como de las definiciones y de la misión, la visión, o sea, integrar, digamos, una propuesta más orientada a ese propósito. Y eso es bien interesante. Ahorita quisiéramos hablar de un tema que ya, pues, entrando un poquito en materia, es del tema de la inclusión. O sea, tú nos hablas de la propuesta de WOM, y en el momento en el que llega WOM, la inclusión se puede hablar desde diferentes maneras y diferentes formas, y ustedes están incluyendo, digamos, haciendo un proceso de inclusión también con sus usuarios, ¿no? Unos usuarios de alguna manera que no habían sido incluidos dentro del mercado. Entonces esa es una de las maneras de ver la inclusión, pero hablemos ahora de inclusión en todas sus formas y cómo lo están viendo. Sí, María, tú adelante, María Fernanda, y después
David. Vale. Entonces, en términos, tienes toda la razón. Para nosotros el término de la inclusión incluso nace bajo uno de los ejes que trabajamos desde el área de sostenibilidad, que es el tema de diversidad, de equidad e inclusión, y hace parte también de las premisas del ADN de nuestra empresa, tanto a nivel interno, porque consideramos que desde los procesos de reclutamiento, promoción y desarrollo los hacemos con herramientas que son completamente ciegas. Ni siquiera tienen en cuenta el sexo, la edad o la ubicación geográfica, simplemente busca llenar roles con competencias, y desde ahí partimos con ese tema de ser lo suficientemente incluyentes e inclusivos para no generar barreras o seguir aportando al aumento de esas brechas que se vienen generando desde los procesos de contratación. Lo hacemos también desde que apostamos como modelo de negocio a bajar las tarifas de la telefonía móvil y apostar por unos precios justos para un servicio que consideramos que es básico. Como les decía, en la pandemia nos dimos cuenta que hoy en día todos necesitamos estar conectados de alguna manera para acceder a los servicios de salud, para educarnos, para trabajar. Y de ahí lo importante que fuera poder apostar porque la inclusión también incluya el tema de un precio justo para acceder al servicio de telecomunicaciones. También lo hacemos de manera cultural. Yo creo que esto hace parte de lo que somos como cultura y como compañía, y de esa frase que estamos hablando en este espacio de hoy, que es ser disruptivos. Apostar y por tal vez desenmascarar de los títulos y de las normalidades procesos como hoy en día nuestras oficinas tienen baños sin género, por ejemplo. Nosotros estamos creyendo fielmente en que esas definiciones escritas hasta ahora se pueden reinventar en cualquier momento, y sobre todo con una sociedad que cada vez exige y pide más que seamos inclusivos desde los modelos de negocio hasta las culturas organizacionales que promovemos. Y asimismo lo hacemos con las comunidades a donde llegamos como negocio. Lo que tratamos de hacer siempre es buscar generar un mensaje que sea lo suficientemente claro, honesto y sobre todo simple para llegar de manera coherente y de manera amplia a todas las personas sin ningún tipo de sesgo o ningún tipo de discriminación.
Y la misma pregunta para David.
Para David. Personalizada, exacto. No, sí, adelante, David.
Bueno, nosotros aquí desde Webhill tenemos una estrategia ESG que se basa en 4 grandes pilares. Todo lo que tiene que ver con people, todo lo que tiene que ver con planet, en temas ambientales, progress, que es toda nuestra estrategia de buen gobierno, y junto con nuestra organización, que es la Fundación Think Human Foundation, también hacemos todo un impacto a niños, niñas y adolescentes en comunidades vulnerables. Y cuando empezamos a hablar de inclusión dentro de nuestro pilar de People, eso es una de las grandes estrategias que nosotros tenemos como organización en web. ¿Y por qué? Porque nosotros ahorita somos y estamos contratando aproximadamente 1,000 personas en Colombia de manera mensual. Y la idea es justamente poder ofrecer trabajo formal a estas poblaciones. Nosotros hemos identificado que a nivel región existen unas poblaciones consideradas vulnerables que no tienen la facilidad de acceder al trabajo formal. Incluso en algunas estadísticas, la última estadística del DANE, recientemente, más del 55% de la población colombiana no cuenta con trabajo formal, ¿sí? Y eso en el mundo es casi un 60%. Entonces, es importante poder empezar a fomentar también esa formalidad en el trabajo, porque la informalidad implica que hay una falta de protección social, de una falta de los derechos de trabajo y condiciones de trabajo decente. ¿Y cómo nosotros lo estamos haciendo? Nosotros primero, también como lo hace UOM, estamos generando desde el principio una diversidad a la apertura. ¿Y cómo diversidad a la apertura? Hacemos sensibilizaciones y entrenamiento a todos los equipos de trabajo y líderes frente a esa apertura en cuanto a la diversidad y a la inclusión. ¿Cómo nosotros podemos ser abiertos frente a todos los individuos que ingresen a la organización? ¿Cómo podemos ser diversos también de manera cultural? Si bien les había mencionado, estamos en más de 50 países, tenemos una estrategia global donde tenemos que tener esa apertura cultural frente a otros miembros de la organización, a otros game changers, y a partir de ahí empezar también a entrenar nuestros equipos de atracción de talento, nuestros equipos de plan carrera, porque nosotros también pretendemos que las personas que ingresen a Webhill tengan una oportunidad de crecer tanto profesional como personalmente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar esos sesgos inconscientes que a veces como personas tenemos y eliminarlos o al menos hacerlos conscientes para cuando un individuo se presente a una postulación, pues no se generen esos sesgos? Entonces, eso también lo estamos trabajando muy fuertemente dentro de la organización. Por otro lado, tenemos un programa muy bonito que se llama She Leads. Es un programa que está empoderando a las mujeres, donde buscamos que más del 40% de los cargos de liderazgo sean asumidos por mujeres. Entonces, aquí también a través de mentoring, a través de redes de unidad, a través también de redes de capacitaciones en habilidades blandas y también en habilidades técnicas, fortalecemos y proyectamos a estas mujeres para que asuman y puedan obtener estos cargos de liderazgo. Por otro lado, también buscamos en todo el tema de población con discapacidad vincular a estas personas y darles oportunidades laborales a ellos. Entonces lo hacemos a través de alianzas como es con Best Buddies, como es con Pescadores de Sonrisas y otras organizaciones para vincular este tipo de población y generar esa habilidad de la accesibilidad a esta población. Finalmente tenemos otras dos poblaciones importantes, pues todo el tema de la población LGTBIQ+, que en muchas ocasiones en Latinoamérica se ven de pronto afectadas por obtener este tipo de trabajos, y la diversidad generacional, sobre todo adultos mayores, personas mayores de 50 años, también estamos buscando fomentar trabajo para esta población. Entonces lo estamos haciendo no solamente de manera aislada, sino también tenemos aliados que nos ayudan a capacitar a estas personas, a estos potenciales candidatos, para que puedan cumplir con los perfiles que nosotros en este momento estamos solicitando vacantes. Entonces la idea es justamente como organización y como compañías de Webhelp fomentar educación en estas poblaciones, fomentar alianzas y fomentar esos puentes para que las personas puedan ser incluidas dentro de la organización, y ya una vez en la organización también utilizar toda esta infraestructura que tenemos para continuar con su crecimiento personal y con su crecimiento profesional. Por eso nosotros en este momento también nos hemos certificado en sellos como es Empresas Familiarmente Responsables de la Fundación Más Familia, donde también nos permitamos a nosotros identificar cuáles brechas tenemos que cerrar, pero también cuáles son esas buenas prácticas que tenemos como compañía.
No, buenísimo. Además, voy a incluir ahí unos datos importantes. En el mundo, más de 1,000,000,000 de personas presentan algún tipo de discapacidad. Frente a lo que decía María Fernanda, de más del 50% de personas en temas de informalidad, en Colombia el 92% de las empresas son pequeñas empresas, ¿sí? Entonces, hay todos unos retos en temas de inclusión grandísimos que hay que trabajar. Y estas estrategias que de alguna manera suman a los resultados de negocio, también se están conectando con las comunidades, con las necesidades de las comunidades a las cuales se deben. Entonces, por eso, felicitaciones por ese trabajo y espero que sigan inspirando y este escenario de inclusión que para mí es tan importante a otras organizaciones, pero también sigan trabajando muy fuerte con el tema de comunidad. Y, pues obvio, trabajar en todo el tema de inclusión y en otros temas de la sostenibilidad suma de alguna manera a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Yo tengo una pregunta para ustedes dos, y decimos como Ana Fernández, ¿cómo aporta WOM y cómo aporta Webhelp, en el caso de David, para cumplir a las metas de los ODS? ¿Y por qué es esta pregunta? Porque es que nos tenemos de alguna manera que comportar desde unos indicadores los resultados, ¿no? Porque a veces la sostenibilidad suena a veces muy romántica, muy positiva, muy linda, pero esto en data, ¿cómo se ve? María Fernanda.
Bueno, yo creo que fue un poco escueta, pero yo creo que primero voy a agarrar una parte de la inclusión que me faltó decir, y creo que, y es algo que nos llena de orgullo, y yo creo que al ser la primera empresa de telecomunicaciones que nos certificamos como Friendly Biz, hicimos una apuesta grandísima por romper esos paradigmas de inclusión y apostar por generar esos espacios de oportunidades tanto para la comunidad LGTBI como seguir apostando por, como yo, la verdad yo me siento honrada de ser una de las mujeres que está en roles de liderazgo en la compañía, lo que apostamos también tanto desde el comité directivo como desde nuestra compañía, con una meta también de, en este momento tenemos un 60% de hombres, 40% de mujeres, vamos por el 50-50, pero seguimos apostando en cada una de las estancias, incluso en la modalidad de inclusión a proveedores. Para el tema de los ODS es clave, de hecho son para nosotros ese paraguas sobre el cual se construyó el modelo de negocio sostenible. ¿Por qué? Porque consideramos que cuando uno empieza a generar como objetivos o metas, se puede volver muy romántico, como tú mencionas, y es, no, pues tengo un proyecto y nosotros tenemos, por ejemplo, un proyecto de emprendimiento increíble que ya ha formado a más de 1.500 personas, y tú dices, sí, pero ¿y eso en qué se enmarca? Para nosotros era clave que todo lo que empezamos a construir hiciera parte de algo más grande, para que además hiciera eco y además hiciera sentido con los esfuerzos país y los esfuerzos organizacionales que se están haciendo por estos objetivos de desarrollo sostenible. Por eso hicimos una priorización. Entonces, de los 17, nosotros estamos apuntando a contribuir a 8 y apalancarnos en un noveno, que es el 17, de alianzas para lograr los objetivos, porque estamos plenamente convencidos de que solos seguramente haremos cosas chéveres, pero realmente en grupo y de manera coherente y dando lo mejor de cada uno, se van a lograr a través de alianzas y del valor compartido muchos mejores impactos y mayor efecto a nivel de contribución para la sociedad. Entonces, lo que tenemos es una priorización de esos 8 objetivos de desarrollo sostenible. Apostamos a la erradicación de la pobreza, bienestar y salud, incluyendo al colectivo de los colaboradores, educación de calidad como meta y bandera para nuestros proyectos de educación digital y de aporte al cierre de la brecha bajo el marco formativo. Equidad de género como premisa y complementando todo lo que les hemos contado, pues, del tema de inclusión. Reducción de las desigualdades, apostando también porque esa brecha que hace parte de nuestro propósito se cierre o cada vez se reduzca más. Generación de ingresos y trabajo digno, así como también comunidades y ciudades sostenibles y acción por el cambio climático. ¿Qué hacemos? Lo que tratamos de hacer fue bajar un poquito los objetivos de desarrollo sostenible y volverlos KPIs que hacen sentido con diferentes iniciativas de la compañía. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de aportar a la erradicación de la pobreza, lo relacionamos con ese proceso de generación de empleo a lo largo y ancho del país, poniéndonos metas cada vez más ambiciosas que involucren a territorios y zonas rurales. Cuando hablamos también del tema de la reducción de las desigualdades, nos pusimos como meta la construcción y formalización de políticas que sean uniformes y justas en el tema al momento de la compensación salarial, sin tener en cuenta ni la ubicación geográfica, ni distinciones etarias o diferencias de este tipo. Lo que empezamos a hacer entonces, para no extenderme mucho, es desde cada objetivo de desarrollo sostenible, más allá de la teoría, de empezar a decir, bueno, ¿qué es erradicación de la pobreza? Un ser humano que vive con menos de 25 centavos al día. Dijimos, eso es complejo porque si tú lo empiezas a ver así, las personas van a decir, no, súper chévere para un libro y para una teoría. Lo más valioso para nosotros fue aterrizarlo y que los WOMES y las personas que hacen parte de nuestro negocio sepan que estos objetivos de desarrollo sostenible son cumplibles cuando se vuelven iniciativas que tú tangibilizas en tu diario vivir. Cuando tú tienes claro que cuando abres posiciones vacantes en zonas rurales, habilitas el tema de reducir la pobreza. Cuando generas y motivas acciones de movilidad sostenible, estás apostando al bienestar y a la salud de tus colaboradores, que es el objetivo de desarrollo sostenible 3. O sea, lo que tratamos de hacer fue volverlas más aterrizadas para que esas metas y KPIs que se definieron por cada una sean tangibilizadas por nuestros WOMERS y por ende ellos se comprometan y hagan parte tangible de esos esfuerzos que estamos haciendo por aportar a los objetivos de desarrollo sostenible como marco de nuestra estrategia de modelo de negocio.
Buenísimo, además porque estás haciendo ese ejercicio de conectar con esa magia de la organización, ¿sí? De todo el tema de los ODS, sino de dejar como un escenario aislado de que hay que cumplir con esas metas de la forma en que sea, sino que ustedes lo han vuelto parte, lo están volviendo parte de su ADN. David.
Bueno, mira, yo voy a empezar como un poco desromantizando el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, porque muchas veces cuando las áreas de sostenibilidad quieren implementar o apuntarle a los objetivos de desarrollo sostenible, dicen, vamos a hacerlos todos. A mí me parece, lo que dijo María es muy importante y es, venga, ¿cuáles vamos a seleccionar? ¿Cuáles se están apuntando? Nuestra estrategia, ¿cuáles les están aportando? Y no solamente al objetivo, sino a la meta. Hay que ver también las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, porque esas son las que nos van a trazar ese cumplimiento que nosotros queremos apoyar a la agenda internacional. Eso es como lo primero que tenemos que identificar. Lo segundo es también identificar cuáles objetivos de desarrollo sostenible vamos a hacer y que existen unas interacciones entre estos objetivos, que poco se habla. ¿Por qué? Porque hay objetivos que pueden ser apalancadores o pueden ser también inmovilizadores de los otros objetivos. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos hablar de por ejemplo, de ciudades sostenibles, pues van a haber objetivos y metas que van a ir en contravía de objetivos también como el de vida de ecosistemas terrestres. ¿Por qué? Porque para poder continuar con el sostenimiento de una ciudad, pues vamos a tener que continuar afectando ecosistemas. Entonces, ser muy conscientes como organización frente a cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible que yo quiero priorizar y cómo ellos van a interactuar entre sí para que se puedan potencializar y esas actividades que yo esté haciendo como organización realmente estén generando un impacto real a la comunidad o al medio ambiente. Eso es como lo primero. Hay una complejidad dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que ser muy conscientes. No es voy a ir a implementar y voy a decir que voy a hacer o que estoy aplicando, que estoy apoyando los objetivos de desarrollo sostenible, sino realmente hay que empezar a aterrizarlos. Me parece un ejercicio muy bueno el que hace WOM, nosotros también lo hacemos, y es, venga, nosotros cómo podemos cuantificar ese aporte que estamos haciendo a esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por ejemplo, en fin de la pobreza, ¿yo cómo puedo cuantificar dentro de mi estrategia de inclusión laboral que el 10% de la población que yo tenga dentro de mi organización sea parte de algún grupo vulnerable? Así yo puedo empezar a identificar que realmente estoy aportando a esa agenda nacional. ¿Y qué pasa? Los objetivos de desarrollo sostenible para las organizaciones multinacionales son muy importantes y son una hoja de ruta sumamente vital, porque así tú puedes decidir como organización. En Colombia, por ejemplo, yo voy a acudir a los objetivos de desarrollo sostenible que el gobierno está priorizando y voy a apoyarlos, que no son los mismos, por ejemplo, que pueden haber en Europa, porque en Europa pueden priorizar temas ambientales gracias a esa crisis energética que hoy en día se está presentando. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible, dependiendo del gobierno, también son priorizados. Y así nosotros como compañía o como organización multinacional podemos empezar a identificar cómo aportamos localmente esas agendas, pero también aportamos a un nivel global. Entonces, por ejemplo, nosotros en Colombia estamos aportando al Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, a las metas, por ejemplo, de reducir la proporción de hombres y mujeres, niños y niñas de todas las edades que viven en condiciones de pobreza. ¿Cómo lo hacemos? A través de la obtención de trabajos formales, pero también a través de proyectos y programas que están potencializando esas habilidades digitales y esas habilidades blandas en niños, niñas y adolescentes en poblaciones vulnerables, porque identificamos que son temas que generan brechas reales y brechas sociales cuando una persona quiere acudir a un trabajo formal o quiere acudir también a educación superior. Tenemos el Objetivo de Desarrollo 4, que es de educación de calidad, porque es un foco principal como compañía dentro de nuestra estrategia ESG. Igualdad de género, lo que habíamos mencionado desde el programa de She Leads, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades y vida de ecosistemas terrestres. A pesar de que sí hay unas cancelaciones entre estas metas, es importante también verlo desde una matriz de riesgos. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, en Colombia si la generación eléctrica en su mayoría está siendo generada por hidroeléctricas? ¿Qué es lo que los alimenta? Por ejemplo, son las cuencas hídricas. Entonces, lo que nosotros hacemos desde Webhelp es generar estrategias regenerativas, no solamente vinculándonos o haciéndolo desde qué es lo que estamos consumiendo, cómo lo vamos a netear, sino, venga, ¿cómo vamos a regenerar esos ecosistemas que están haciendo que estas cuencas hídricas puedan tener mayor cauce, que alimenten esas hidroeléctricas y, por ende, disminuimos el riesgo operacional, porque uno de los grandes implementos que nosotros estamos consumiendo es la energía? Entonces, se vuelve un ciclo holístico que tienes que verlo desde el comienzo hasta el final como organización, para identificar cómo puedes mitigar riesgos, cómo puedes generar un aporte a la comunidad y al planeta, pero también cómo puedes cumplir con tus metas organizacionales. Entonces, eso también lo hacemos nosotros desde Web.
Bueno, aquí los oyentes ya están, espero que ya estén entendiendo cómo uno puede conectar estos objetivos de desarrollo sostenible que están en un documento, que están en un libro, con la vida real de cada organización y con cada ADN. Pero esto de liderar la sostenibilidad en las empresas, David y María Fernanda, genera retos. Y para mí, personalmente, uno de los grandes retos es convencer a los CEOs y convencer a una junta directiva de que por aquí es el camino, conectar estrategia de negocio con la estrategia de sostenibilidad. ¿Cómo les ha ido a ustedes con estos líderes en sus organizaciones? María Fernanda.
Yo creo que yo tengo la fortuna, yo creo que tal vez es una fortuna, porque realmente yo he contado con CEOs que son muy, muy, ¿cómo decirlo? Ni siquiera es como condescendientes, sino que creen fielmente en estos propósitos, no lo ven realmente como algo distante y como una inversión. Tanto en mis trabajos anteriores, digamos, en la empresa anterior duré 5 años y siempre, incluso en el cambio de CEO, este fue un tema que hacía parte del ADN. Yo creo que él como CEO incluso estaba tan atento que él paraba y tenía agenda clave para ser parte de los proyectos. Y eso me parece honroso porque yo creo que tienes toda la razón. A veces todavía hay CEOs que ven y siguen en la misma contemplación de la empresa hace plata como sea. Y el resto de cosas luego vemos cómo las solucionamos, pero tanto en mis trabajos anteriores, en mi experiencia trabajando en esto, y en esta específicamente en WOM fue mágica, porque primero nacimos con un CEO, el primer CEO que tuvimos que trajo WOM a Colombia, Chris Bannister, él desde el momento cero apostó por esto, y él fue el que desde la estructura montó un equipo de sostenibilidad y desde el montaje y el diseño de lo que fue la compañía, siempre contempló que todo el tema de nuestro compromiso de responsabilidad ambiental, de reuso, de nuestro tema societario y el compromiso con el país eran clave y que iban a ser clave para el modelo de sostenibilidad. Y hoy en día, Ramiro Lafarga creo que es también el principal influencer y me apoya completamente y también lo recibo de la mano de nuestros inversionistas y accionistas, porque para ellos este tema ya no es tan bien. Yo creo que ellos tienen una visión en nuestra opinión, muy favorecedora, porque han tenido la oportunidad, Ramiro viene de haber liderado compañías en Europa del Este, en Europa, en Occidente, en Latinoamérica, en otros países, y cuando llega a Colombia dice, me encanta y me fascina que aquí en WOM Colombia desde el momento cero estemos apostando por algo que ya en otros países es natural y que para nosotros a veces cuesta tanto. Como tú decías, el 92% de los negocios en Colombia son pequeños, son pymes. Y yo creo que, y me parecería valiosísimo dejar ese mensaje también a quienes nos escuchan, que para ser sostenible no hay que ser millonario, ni hay que tener el presupuesto más absorbitante del mundo, sino tener la voluntad. Si empezamos a aterrizarlo a acciones simples desde voy a pensar en mis proveedores y en cómo les pago y en los tiempos de pago que les doy, voy a pensar en mis colaboradores y en su calidad de vida. Voy a pensar en ser justo que cuando contrato en la triada por lo menos haya una mujer. Voy a pensar en vincular y permitir que mi proceso productivo se converse con el tipo de sociedad y comunidad en la que estoy. Cuando se empiezan desde esas definiciones simples hasta en la manera en la que uso o no uso papel, en la que uso o no uso ciertos elementos en mi modelo productivo, yo creo que empezamos a romper el paradigma completamente de la que la sostenibilidad es un costo de más y no una apuesta que realmente yo creo que genera mucha más retribución, porque además, esto lo digo a nivel personal, porque a nivel personal yo creo que no hay mayor gratitud en la vida que uno sepa que como negocio está cambiando la vida de las personas y que obviamente de la mano como negocio sigue creciendo.
Buenísimo, de verdad, y además nos fue el tiempo rapidísimo. David, ¿qué significa convencer a estos líderes de las organizaciones y cómo te ha ido a ti en esta apuesta de promover una estrategia de sostenibilidad en las diferentes organizaciones en que has estado frente al tema de los líderes?
Bueno, Ángela, mira, yo te voy a contar el caso en este momento de WebHealth. Nosotros tenemos un comité ESG donde nosotros mostramos todas las acciones que estamos realizando a nivel regional, y uno de los grandes promotores que en muchas organizaciones pueden ser uno de los grandes stoppers es el CFO, el director financiero. David Pérez ha sido un promotor bastante fuerte frente a estas iniciativas, porque muchas veces lo que dice María Fernanda nosotros lo vemos como crecimiento financiero, rendimiento financiero, y hasta ahí nos limitamos. Pero cuando ya el CFO participa, es un miembro activo de este comité, ya empieza a cambiar la cosa. Ya uno puede identificar que esa organización realmente tiene desde su core y desde su ADN intrínseco la sostenibilidad, porque es él el que está también haciéndole push a estas actividades, haciéndole push a estos proyectos, que está haciendo seguimiento, cómo te podemos ayudar. Y cuando tú ya recibes ese apoyo por parte tanto del CFO como del CEO, que es Eduardo Salazar, pues tú ya tienes un camino recorrido bastante largo, porque ya realmente tienes personas que pueden tomar decisiones realmente importantes dentro de la organización, hacia dónde van a ir destinados esos recursos. En otras organizaciones que yo he podido trabajar también y que me he dado cuenta y que hemos hecho acompañamiento, puede también ser un camino solitario. ¿Por qué solitario? Porque en un principio puede que no todo el mundo le crea a esta estrategia. A pesar de que sí, hay mucha bibliografía, existen muchos videos, hemos hecho podcasts como estos, que mostramos que realmente es importante y que hay un retorno real a la organización, no necesariamente monetariamente, pero que también al fin de cuentas termina siendo monetario, pues es a veces un camino difícil de convencimiento en la alta dirección. Pero una vez ellos están comprometidos, ellos son conscientes de que es un tema que no solamente lo está exigiendo el cliente, que no solamente lo está exigiendo el proveedor, sino que también es un tema de retribución como ser individual hacia la comunidad, hacia la sociedad y hacia el planeta, ya empieza a haber otra visión y empieza a haber otra forma de realizar las cosas. Entonces puede que al principio sea solitario, sí, puede que al principio sea difícil, sí, y como hemos dicho, tienes que ser disruptivo y tiene que ser una persona que sea constante. No es una carrera de corto plazo, esto es una carrera de largo plazo. Las estrategias de sostenibilidad no se pueden hacer de hoy para mañana y no puedes mostrar resultados en 3 meses o en 6 meses, que muchas veces lo pide la dirección, sino es realmente hacer conscientes que cuando tú implementas un proyecto o una estrategia de sostenibilidad, pues vas a tener que esperar un mediano o largo plazo para ver realmente resultados, y que tienes que ser constante y que tienes que ser perseverante en ese camino. Entonces creo que también pueden haber esas dos cosas. Puede ser como nosotros, yo creo que María Fernanda y yo somos afortunados de tener esa estructura y esa visión como organización en cuanto a la sostenibilidad, como también un llanero solitario que vas a tener que hacer el camino, pero que al final va a generar como esas alegrías y esas conclusiones positivas como organización, y te van a decir, oiga, ¿sabe qué? Gracias por estar ahí, gracias por continuar insistiendo en que estos temas son relevantes para la compañía.
No es fácil, pero se puede. Ustedes que son organizaciones adheridas al Pacto Global, creo que están conociendo desde esa magia del ODS 17 alianzas que se necesitan para poder trabajar juntos y no sentirse tan solos en esta apuesta a la sostenibilidad, porque definitivamente es un escenario disruptivo, un escenario que se apalancó mucho más pues de la pandemia. Es que es bien interesante cómo la pandemia generó esta alarma a las organizaciones, diciéndoles hay que cuidar los recursos del planeta, si no, no vamos a tener negocio. Nos quedan 3 minutos y esta charla estuvo buenísima, pero entonces yo le quiero preguntar en 30 segundos a María Fernanda y en 30 segundos a David. Último mensaje a los oyentes, a las empresas, a la academia que nos están escuchando frente al tema de sostenibilidad. ¿Vale la pena ser disruptivo? ¿Qué mensaje le podemos dar?
Bueno, primero que todo, pues muchísimas gracias. Gracias a David, también aprendimos un montón. Me pareció una conversación increíble. Gracias, Ángela, gracias a Pacto. Desde WON estamos felices y cada vez más comprometidos por seguir haciendo y alzando la voz, porque estos temas de verdad no se vuelvan tan llanero solitario como menciona David, sino que de verdad se vuelva un tema que esté de boca en boca, así como WON en inglés es Word of Mouth, esté de boca en boca todo el tema de por qué es tan importante comprometernos con generar un impacto de equilibrio como empresas. Que empecemos a ser consistentes de que sí, queremos lograr beneficios y queremos generar ingresos económicos, pero que la manera para hacerlo siempre deberá ser armoniosa y contemplar ese equilibrio de generar impacto y transformación a todas las personas y toda la sociedad que se articula con mi modelo de negocio, y sobre todo con el único planeta que tenemos. Porque al final esos recursos tienen que, por lo menos, tenemos que tener la capacidad de mitigar y compensar para tener la responsabilidad incluso de ponernos de meta, llegar a no sacrificarlo. Entonces, apostar completamente porque esto no es una moda, porque no es un tema que llegó como de alerta y de urgentismo, sino que realmente yo creo que es una manera de volver un propósito la acción que tienen las compañías hoy en día de transformar sociedad, de respetar el planeta y de sobre todo de hacer negocios que sean exitosos, pero que además generen un ecosistema que haga coherencia con lo que viven a través de sus valores y de su ADN, que eso es lo que hacemos en WON día a día y que trabajamos y desarrollamos de la mano con estos aliados increíbles en Pacto.
30 segundos, David, porque ya tenemos que cerrar. Mensaje.
Claro, no, agradecerles primero a Pacto, María Fernanda, que también pues, me parece que han hecho temas muy importantes en cuanto a la sostenibilidad en el sector de telecomunicaciones. Y lo que queremos nosotros desde WebHelp es primero invitarlos a hacer negocios más humanos, porque cuando hacemos negocios más humanos, somos más conscientes frente al impacto como organización que estamos teniendo, que tienen que ser disruptivos. No es un si quieren, es una necesidad para hablar de sostenibilidad, ser disruptivos frente a lo que se está haciendo. Hay muchas organizaciones que hoy en día pueden ser abanderadas frente a la sostenibilidad, no tienen que inventarse la rueda cuando ya está inventada. Entonces a eso también los invito, a estos líderes de sostenibilidad y a estos líderes corporativos que nos están escuchando hoy, a que ustedes también puedan primero apalancarse de los que ya han llevado un camino y un trayecto. Y agradecerles a todos pues hoy por el espacio, invitarlos a continuar con ese reto de sostenibilidad, invitarlos a ser parte de la red de Pacto Global. Aquí tienen muchas herramientas también para fomentar la estrategia de sostenibilidad. Y nada, ser disruptivos. Muchísimas gracias.
Gracias, David Cardona. Gracias, María Fernanda López. Gracias, Nelson Duarte. Seamos disruptivos, porque esta apuesta a innovación nos ayuda a ser sostenibles. Nos escuchamos en el próximo programa. Gracias a todos.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.